Caracol Radio, señal satélite.
A las 7:53 en Caracol Radio, el presidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Presidente, muy buenos días.
Darío, muy buenos días. Un saludo respetuoso a usted, a sus compañeros en Caracol y a todos los oyentes.
Me imagino su dolor profundo, interno, presidente, por todo lo acaecido con el insuceso del expresidente del Congreso, el doctor Mario Uribe Escobar.
A ver, Darío, dolor sí, dolor humano, pero además con responsabilidad de patria, porque lo que hemos hecho en este gobierno es el desmonte del paramilitarismo, que ni siquiera se había intentado en el pasado. Este gobierno es el que empezó a combatirlos, el que los obligó a desmovilizarse. Este presidente, el que le habla, es el que los llevó primero a la ceja y después a la cárcel. Y es este gobierno el que ha creado condiciones de confianza para que los colombianos vuelvan a creer en su Estado. Y lo que quiero decirle a los compatriotas a través de Caracol es que el dolor del presidente no se excluye con sus responsabilidades frente a la patria, frente a las instituciones democráticas, que con la ayuda de Dios no va a haber mengua en el cumplimiento de mis deberes.
Presidente, ¿se siente traicionado por el doctor Mario Uribe?
A ver, Darío, ni usted ni yo lo podemos condenar. Yo creo que no puede condenar el análisis periodístico, ni tampoco la entrevista del presidente de la República. Dejemos que...
No, yo no se lo pregunto en cuanto a su conducta, sino en cuanto al hecho de haberse asilado o haberse metido a la embajada de Costa Rica para pretender un asilo político que no era procedente.
Darío, mire, usted... No vamos a discutir esa institución del asilo. La obstrucción que yo di ayer es que el gobierno no participara en ese tema. Cuando a mí me llamó el presidente Arias, le dije claramente que el gobierno no intervenía. Le dije, presidente, justamente no lo he llamado porque el gobierno no va a intervenir, menos mi persona. Y empezó a darme unas explicaciones y le dije, ahórreselas, presidente, ahórreselas. Yo lo respeto profundamente a usted, su autonomía. No las estoy pidiendo, me da pena escuchárselas. Tome usted las decisiones de acuerdo a su leal saber y entender. Yo le he contestado esta llamada por respeto, pero me había abstenido de llamarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar que la justicia complete sus investigaciones, defina si llaman a juicio o no, si condenan o no, y respetar eso, Darío.
Presidente, ¿desde cuándo no tenía contacto con el doctor Mario? ¿Él le consultó lo que pensaba hacer con Costa Rica?
No, Darío. Y usted sabe que uno respeta las decisiones de cada ser humano. Lo que tiene es lo que hace el gobierno y es lo que me propongo hacer. Ahora dejemos que la justicia sea la que adelante sus investigaciones y la que diga si es culpable o no. Yo lo que tengo que hacer es cumplir estos deberes con la nación, que creo haberlos cumplido con toda honradez a lo largo de mi carrera política, de toda mi carrera política, y procuraré cumplirlos de la misma manera.
Esta mañana conversamos, señor presidente, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre todos estos tópicos. Él se quejó mucho de la actitud asumida en algunas intervenciones por su ministro del Interior y de Justicia, el doctor Carlos Holguín. La Corte, dice él, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se ha sentido presionada, se siente extrañada por la actitud de su ministro, señor presidente.
A ver, Darío, primero, el respeto a las instituciones y a su independencia no exime la deliberación. En un discurso que yo di ayer por la mañana, cuando firmábamos el decreto que autoriza el proceso para la reparación administrativa de las víctimas, un gran paso que ha dado Colombia, al final me refería al tema de la relación entre la extradición y la protección de las víctimas. Y tuve que decir, ruego me dispensen, pero como presidente responsable del orden público, me veo obligado a expresar unos puntos de vista que seguramente van en contravía de lo que recientemente sobre el tema ha dicho algún sector de la Corte Suprema, ha dicho la Procuraduría, ha dicho la Fiscalía. Fue un punto de vista para demostrar cómo negar la extradición, en lugar de proteger a las víctimas, lo que hace es crecer la capacidad criminal del victimario. Las deliberaciones hay que darlas. Ahora, yo creo, Darío, mire, una de las cosas que se le pide con justa razón al gobierno es, el gobierno no puede hacer unidad de cuerpo con el Congreso, no pueden tener lo que se llama allí una solidaridad de cuerpo, tampoco la pueden tener en la justicia. Si hay alguna responsabilidad de algún miembro de la justicia no puede tener una solidaridad de cuerpo con él, porque es que en Colombia nadie está autorizado para sentirse eximido de la justicia. En Colombia nadie está autorizado para sentirse eximido de la crítica. En Colombia nadie está autorizado para eludir la deliberación. Yo sinceramente creo que la deliberación se necesita y que en lugar de rechazarla, en lugar de cerrar las puertas para el diálogo constructivo a partir de la deliberación, hay que permitirla. No se pueden dar unas solidaridades de cuerpo que cierran la deliberación, que cierran la crítica constructiva, que cierran la reflexión, que cierran la autocrítica.
Sí, presidente, habla usted de solidaridad de cuerpo. ¿No ha tenido, no tiene usted solidaridad de cuerpo con su consejero José Obdulio Gaviria frente a las afirmaciones incluso formuladas a través de Caracol Radio en el sentido de que la Fiscalía iba a absolver a Mario Uribe? Afirmaciones públicas aquí en Caracol hace varios días que le merecieron una recriminación del propio Fiscal General de la Nación. Y también frente a las marchas del 6 de marzo, que le merecieron una carta de los 63 congresistas norteamericanos.
A ver, Darío, sobre si el doctor José Obdulio dijo eso de la Fiscalía, me parece grave, así se lo dije a él. Lo que pasa es que también tiene que haber seriedad. La Fiscalía no puede estar promoviendo rumores. El manejo del orden público y el manejo de la justicia exige mucha seriedad del gobierno responsable del orden público y mucha seriedad de todos los órganos de justicia responsables de la administración de justicia. No pueden estar enviando rumores a través del uno o el otro o a través de los medios de comunicación. Yo creo que eso también es falta de ética. Ayer, en la reunión mensual con las centrales obreras, volvimos a hablar el tema al que usted refiere, de la carta de los norteamericanos. Y yo le expresé a las centrales obreras lo siguiente. Primero, se conoce la protección desde ese gobierno, desde el día cero, en favor de los líderes de los trabajadores. La lucha de este gobierno por superar la impunidad. El doctor José Obdulio ha dicho que él criticó dos aspectos de la marcha. Primero, que una de las razones para convocar la marcha era contra los crímenes del Estado. Y segundo, que la FARC hizo publicaciones en favor de la marcha. La verdad es que el doctor José Obdulio, que ha sido asesor de la presidencia, es una persona muy deliberante, que interviene a diario en los medios de comunicación. Y uno no le puede decir que no puede hacer esas críticas. Pero también hay que recordar que el gobierno en la página de Internet y a través de declaraciones públicas y de la vicepresidencia le dio, como siempre lo ha dado, todas esas garantías a la marcha, garantías que deben tener todos los colombianos. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a mí es que ayer la señora del senador Mario Uribe recibió una llamada amenazándola que si él no se entregaba le destruían un bien que él tiene por allá en el municipio de Andes, Antioquia. Y también me preocupa que las propias personas que supuestamente lideran los derechos de las víctimas y es el gobierno que mejor ha respondido en Colombia a los derechos de las víctimas, sean los que inciten a la agresión contra el vehículo en que se transportaba Mario Uribe de la Embajada de Costa Rica a la Fiscalía General. Entonces, a través de la prensa, que a través de filtraciones de prensa primero, que a través de los procedimientos incorporados en nuestras leyes.
Sí, presidente.
Yo con la presidenta del Senado. La presidenta del Senado llamó a la Corte. Nada le dijeron. ¿Sabe cómo se enteró ella? De que la iban a vincular a un proceso. A ver, la Corte defiende sus magistrados. La única demanda que yo he propuesto en la vida la propuse contra el doctor César Julio, el anterior presidente de la Corte, y por razones institucionales, porque la Corte, en lugar de permitir que eso se investigue, porque es que me hizo una acusación muy grave y sin pruebas, que no es una cuestión de vanidad de Álvaro Uribe, sino de impacto negativo en las instituciones, porque en lugar de permitir que eso se investigara, adoptan una solidaridad de cuerpo para blindarse y tratar de crear una barrera moral en contra de la necesaria investigación. Entonces, yo tengo, por ejemplo, derecho a decir que yo creo en la inocencia de la Presidenta del Senado de la República. Es una señora con una larga trayectoria política, la ciudadanía la conoce, y yo pienso que, no sé, si ella cometió algún crimen y la Corte está convencida de que hay un crimen, eso hay que respetarlo, y entonces la tendrán que meter a la cárcel. Pero yo creo que hay que tener cuidado para saber en qué momento se toman unas decisiones y cómo se comunican. ¿Y cuáles son los soportes probatorios para tomar unas decisiones que así, finalmente a ella la lleguen a absolver? De todas maneras, le dejaron en el ambiente una circunstancia que le puede afectar su honra y por ende puede afectar las instituciones, porque ella ha sido una servidora de las instituciones democráticas durante largo rato. ¿Qué me preocupa a mí? Que después que ella, como presidente de una de las ramas del poder público, llamó a la Corte y nada le dijeron, y llamó por rumores de la calle, lo que la entera a ella de que están tomando una decisión para vincularla a un proceso, para llamarla a una versión preliminar, es que un magistrado de la Corte se lo dice a un periodista. Entonces la prensa va y le cuenta a ella. Eso no está bien, doctor Darío. Nosotros en el Estado todos tenemos que contribuir a que las cosas funcionen bien y funcionen institucionalmente.
Presidente, sobre el tema de la extradición y en el caso específico de lo que está sucediendo con alias Macaco, cuando el gobierno insiste en que es mejor extraditarlo, ¿no estamos enviando un mensaje de debilidad de Colombia que prefiere que lo juzguen por narcotráfico en Estados Unidos a que él, como implicado en delitos de lesa humanidad, sea investigado, juzgado y penalizado en nuestro país?
Judith, no son excluyentes. Usted sabe la conexión del narcotráfico con todos esos delitos de lesa humanidad. Más aún, el narcotráfico se debería considerar hoy un delito de lesa humanidad. A mí me parece que es muy grave poner al narcotráfico como un delito atenuado frente a los delitos de lesa humanidad. Y le voy a decir por qué el gobierno insiste en esa extradición. Es que mire cómo evolucionan las cosas, Judí. Cuando nosotros empezamos con la ley de justicia y paz, se decía, es muy blanda, es una ley de impunidad. Eso se decía. Y también se decía, están negociando la extradición. Están aprobando esa ley para no extraditar. El gobierno no negoció la extradición. No permitió que se le debilitara en la Constitución. Tampoco permitió que se le debilitara en la ley. Simplemente en unos 18 o 20 casos, el gobierno ha tomado la decisión de aplazar unas extradiciones si las personas, de suspender unos envíos, si los incumbentes, si las personas a las cuales refieren esas resoluciones cumplen esas condiciones. Eso lo hicimos para ayudar a estimular la desmovilización de 32.000 paramilitares en un gobierno que válidamente puede decir es el gobierno que ha acabado con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Es que no se puede confundir la crisis con la solución, no se puede confundir la enfermedad con el remedio. Yo creo que este ha sido el gobierno del remedio, para que no nos dejemos desorientar ahora por los problemas políticos que están sucediendo. Nosotros estamos aplicando el remedio a la crisis que encontramos. ¿Qué pasó con el señor Carlos Mario? El señor Carlos Mario se desmovilizó, pero reincidió. Entonces, al reincidir, y a mí me lo dice con absoluta convicción la policía, los organismos de investigación del gobierno, Entonces el gobierno dice, debe ser retirado la ley de justicia y paz y debe ser extraditado. Para sorpresa del gobierno, y fue objeto de mi deliberación ayer en frente de la justicia, al expedir aquí el gran avance que es el decreto que reglamenta la indemnización, la reparación administrativa a las víctimas, para sorpresa del gobierno alguien en la justicia dijo que el gobierno no lo podía retirar de la ley de justicia y paz. Por Dios, deliberar contra eso no es irrespetar las instituciones. Si el gobierno es el que tiene el derecho de postular para la ley de justicia y paz y es el responsable del orden público, ¿por qué al gobierno se le niega el derecho de revocar esa postulación? Ustedes saben que primero yo tuve que llevar a estos señores a la CEJA y después por conducta grave los tuve que llevar a la cárcel de seguridad de Itagüí, y después el señor Carlos Mario reincide. Entonces, dice la justicia que el gobierno no lo puede retirar de la ley de justicia y paz. Grave, grave, porque es el gobierno el que tiene el derecho de postular, y entonces el gobierno también debe ser el que tenga el derecho de revocar esa postulación. Pero por fortuna, la circunstancia de que permanezca en la ley de justicia y paz contra el consentimiento del gobierno, por una orden judicial, no lleva a excluirlo de la extradición. Porque contrariamente a lo que dijeron los críticos en aquella ocasión, el gobierno no negoció la extradición. Esto es, en lugar de que la extradición haya que negarla porque una persona está en la ley de justicia y paz, la extradición se puede conceder a pesar de que esa persona esté en la ley de justicia y paz. Esto viene a ser una reivindicación frente a un ataque injusto que se le hizo al gobierno cuando se tramitaba la ley de justicia y paz. Enviarlo a los Estados Unidos en extradición, primero no muestra debilidad del Estado colombiano. De pronto, con toda la sangre que aquí se ha derramado por la extradición, es más firme el Estado que extradita que el Estado que deja de extraditar. Segundo, eso no afecta a las víctimas. Al contrario, lo peor que le puede pasar a las víctimas es que estos señores vean cómo encontraron la manera de burlarse del Estado colombiano. Y eso les acreciente de nuevo su voracidad criminal. Eso es lo peor que le puede pasar a las víctimas. Tercero, vienen a decir ahora a este señor, después de que ha estado mucho rato en la cárcel, que ahora sí quiere colaborar y que ahora sí quiere entregar bienes. Cuando la entrega de bienes ha sido vergonzosa. Yo he pasado de lunes en los consejos de seguridad de las diferentes regiones exigiendo que se adelanten los procesos de extinción contra los bienes de estos señores, ya que no han querido entregar los bienes como tienen que entregarlos en su totalidad para reparar a las víctimas. No nos podemos dejar engañar de ese sofisma. Ahora, él se puede enviar a los Estados Unidos y los jueces nuestros pueden pedirle a los jueces de los Estados Unidos subir allá, hacer todas las pruebas y seguir el proceso aquí. Y además, se puede incorporar en la resolución la exigencia de que todos los bienes que llegue a entregar sean para reparar a nuestras víctimas. Pero además es que los bienes que tiene en Colombia se van a quedar en Colombia. Y aquí tenemos un mecanismo que este gobierno mejoró inmensamente, que es la ley de extinción de dominio, y que estamos procurando que se les aplique rigurosamente, que no se puede excluir, sino que hay que hacerla compatible con lo que dice la ley de justicia y paz, que los obliga a entregar los bienes para la reparación de las víctimas. Ayer decía yo esto, Judith, que yo creo que jurídicamente puede ser conveniente. Si el gobierno avanza en la extinción del dominio, la persona que está en la ley de justicia y paz puede decir, bueno, sí, efectivamente, ese bien es mío, yo no me opongo, yo acepto que es mío y acepto que entonces lo entreguen al fondo para reparar víctimas. Ahí el gobierno forzó a esa persona aceptar unos bienes que deben ser entregados para reparar las víctimas. Por eso la ley de extinción no se puede olvidar en este momento. ¿Cree el gobierno que la ley de extinción es un gran instrumento para presionar que se cumpla la obligación de entregar los bienes para reparar a las víctimas?
Señor presidente, y entonces a todas estas, ¿qué va a hacer su gobierno frente a la extradición de Macaco?
Pues Darío, por lo pronto lo que hemos hecho es presentar el recurso frente a la acción de tutela. Con toda la sangre que este país ha derramado, el gobierno tiene que quejar. Mire cómo irrita eso a la justicia. Pero responsable yo del orden público, ¿cómo no me quejo de eso? ¿Cómo no me quedó eso, Darío, que es gravísimo? O lo que se está diciendo ahora con el señor HH. Yo le dije al señor fiscal general de la Nación ayer, y lo dije públicamente en esa reunión, donde estaba el fiscal, donde estaba el procurador, donde estaba en magistrados, presidentes de las Cortes, les dije, el señor HH primero se desmovilizó, pero después volvió a la clandestinidad y fue capturado. Y sin embargo, Fiscalía dice que sigue la ley de justicia y paz y que está contribuyendo mucho. Entonces ahora se van a oponer a la extradición. Yo hago una pregunta. Si la persona estuvo en la ley, la persona volvió a la clandestinidad y fue capturado, ¿puede un gobierno responsable del orden público aceptar que esa persona siga en la ley? ¿Puede un gobierno responsable del orden público aceptar que a esa persona se le dé el premio de no extraditarlo? Es que aquí lo que hay que considerar es, si negar la extradición es fortaleza del Estado o triunfo de la delincuencia.
Presidente, en ese orden de ideas, y como quiera que se conoce públicamente y las denuncias pululan con respecto a la conducta asumida por otros capos de las Autodefensas Unidas de Colombia, que siguen delinquiendo, que no han entregado los bienes, que no han confesado todos sus crímenes, ¿está pensando el gobierno en sacarlos también de la ley de justicia y paz y extraditarlos a los Estados Unidos?
Por lo que han dicho los jueces, al gobierno le están negando la competencia de sacarlos de la ley de justicia y paz. Pero el señor general Oscar Arán, el ministro del Interior y de Justicia, el señor ministro de Defensa, tienen una instrucción. La señora directora del DAS, cuando ustedes tengan un íntimo convencimiento soportado en pruebas de que alguno de los beneficiarios de la suspensión del envío ha reincidido, no es sino que me lo digan, para hacer efectivo de inmediato el envío. Darío, a este gobierno no le ha temblado la mano frente a ningún actor de la delincuencia. Yo llevo 5 años aquí cumpliendo una tarea, que cuando yo salga de la presidencia pueda mirar a mis compatriotas a los ojos por tener la conciencia tranquila de haber enfrentado con todo rigor todas las expresiones de la delincuencia, el gobierno que enfrentó el paramilitarismo. Es que ahora me llamó César Mauricio, un hombre ecuánime, jefe de prensa de la presidencia, y me dijo, por lo que ha pasado esta mañana en Caracol, es bueno que hable con Darío. Le dije, cuénteme, a ver, y sí, vamos a tener que recordar en qué estaba el país hace 5 años y medio y qué ha pasado ahora. ¿Cómo está el país ahora? Porque lo que no se puede confundir es la enfermedad con la medicina. Muchas veces las medicinas producen dificultades. Y seguramente hay unos medicamentos que producen irritaciones y esas irritaciones necesitan otros medicamentos. Pero aquí lo que hemos tenido es un medicamento fuerte contra la enfermedad que Colombia tenía. Ahora habrá que estudiar qué se hace para las irritaciones políticas que produce el medicamento.
Presidente, si el gobierno está descubriendo que los líderes paramilitares que se desmovilizaron y con quienes se firmó el acuerdo han continuado delinquiendo, ¿eso significa que ese acuerdo ha fracasado o que necesita una revisión lo que se negoció con ellos?
¿Quién me pregunta?
Sergio Fajardo, presidente.
Hola, Sergio, un saludo muy respetuoso, alcalde.
Igualmente.
Eso no significa que el proceso ha fracasado. Si tenemos más de 32.000 desmovilizados y el país acabó el paramilitarismo, ¿qué he encontrado yo? Eso significa que el gobierno tiene que cumplir una decisión que ofreció. Si se comprueba que algún señor de esos ha reincidido en el delito, el gobierno tiene que hacer efectiva la extradición. Eso no es fracaso del proceso, porque además el gobierno no negoció la extradición. Ni la negoció, ni la debilitó en la ley, ni la debilitó en la Constitución. Ahora, ¿por qué digo yo que hemos acabado el paramilitarismo? Porque la palabra paramilitar surge para denominar bandas privadas criminales que se organizaron para combatir otros criminales. Y en este gobierno Colombia ha recuperado el monopolio del Estado para enfrentar criminales. Vea, lo que veía en Aguachica el pasado lunes, bien importante. Allá tenemos todavía la FARC y el ELN, reducidos pero actuando. Y tenemos esas bandas emergentes donde hay alguna porción de esas bandas emergentes tiene personas del antiguo paramilitarismo. Y yo pregunté hasta al padre Francisco de Rú, porque nosotros hacemos los consejos de seguridad divididos en dos partes los lunes. En la primera parte habla la comunidad y en la segunda parte definimos cómo se ajusta la política de seguridad en esa región. Y que no, qué diferencia la que noto en la Colombia de hoy, en la Colombia de hace 5 años y medio. ¿Cómo habla hoy la comunidad? ¿Cómo ha cogido la comunidad confianza para denunciar? ¿Sabe cuál es la conclusión? Y allí había muchos compatriotas valerosos y sufridos y que han estado en esas regiones. Menciono a uno bien conocido, al padre de Ru. ¿Sabe cuál es la conclusión? Allá la expresamos. Esas bandas que se llaman bandas emergentes y la guerrilla están unidas. Otra demostración de que Colombia ha superado el paramilitarismo, ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos, pero también otra demostración de que ahí hay un peligro, que es la unión de todos estos bandidos. En la serranía de San Lucas, el ELN y la FARC siguen produciendo coca y la comercializan a través de las bandas emergentes. En el Catatumbo y en esa ladera oriental de Norte Santander, la guerrilla sigue produciendo coca y la comercializa a través de esas bandas emergentes. ¿Cuál es el motivo de tranquilidad del gobierno? ¿Qué le da confianza al gobierno? El motivo que le da confianza al gobierno es combatir con toda la seriedad, con toda la determinación, todos los días, estas bandas.
Presidente, imagínese usted un escenario en Colombia dentro de unas cuantas semanas o unos pocos meses. Hoy son 64 los congresistas involucrados, 31 los detenidos. Seguramente aumentará ese número, yo no sé en cuántos, 10, 15, 5, no sé. ¿Estaremos a puertas de la hecatombe?
A ver, Darío. Primero, lo único que se pide es que haya total objetividad, que yo no creo que eso sea malo pedirlo, Darío. Es que, además, yo, por ejemplo, ¿qué le pido ya a mis compañeros de gobierno? Nosotros tenemos que tener toda la dedicación al trabajo y toda la honradez. ¿Qué le pido al Congreso? Que contribuya con la verdad. Yo creo que como jefe de Estado no puedo renunciar el derecho de pedirle a la justicia total objetividad. Que mire que le he citado unos casos donde yo tengo derecho a liberar con la justicia por el bien del país.
Sí.
Y yo creo que también hay que permitir que las investigaciones se den sobre todo el mundo. Yo he sido el primero que ha vivido de pechitos a las investigaciones. Recuerde usted que 45 días antes de la reelección presidencial dije, hay 32 mil paramilitares desmovilizados. Si alguien puede decir que tuvo una reunión conmigo, que he sido cómplice de algún delito de él, que lo diga, que el país lo sepa. Darío, yo me he metido a todas las candelas porque he procedido con honradez en mi vida pública. La justicia también tiene que permitir que se hagan las investigaciones sobre elementos de la justicia.
Sí.
Eso no se puede. Eso no se puede meter debajo del tapete en un Estado democrático como el nuestro.
Presidente.
Ahora, tranquilamente, si las cosas van tomando ese desarrollo que usted dice, vamos pensando y vamos oyendo a la gente sobre salidas institucionales, Darío, con el buen cuidado de no afectar la confianza que se ha venido recuperando en Colombia.
¿Elecciones anticipadas, por ejemplo, Asamblea Nacional Constituyente?
Esto es, Darío, a mí lo que me parece fundamental es no poner al país a dar saltos a la incertidumbre. Este país ha ganado en este gobierno lo que no haya podido ganar en los anteriores. Este país ha ganado en este gobierno gran confianza. Llevamos 3 años consecutivos de un gran crecimiento de la tasa de inversión total. Cuando yo llegué a la presidencia, la tasa de inversión estaba entre el 12 y el 14. El año pasado en el 28. Pero no fue una cosa súbita. Fue el producto del trabajo de estos años de gobierno. Y la tasa de inversión para nosotros no es un fin. La tasa de inversión para nosotros es un medio de superación de pobreza, de construcción de equidad. Yo creo que arriesgar la confianza que este país ha venido ganando, la que uno ve en las regiones. ¿Usted cree que la gente del Cesar hace 5 años y medio iba a hablar como habló antier en Aguachica? Con esa capacidad ya de denunciarlo todo y con esa confianza. Eso no lo podemos perder. Por eso, para solucionar estos problemas, que son las irritaciones de la medicina, cuando a alguien le hacen una quimioterapia, entiendo que después le tienen que poner una medicina, otra medicina que le suavice los efectos de la quimioterapia. Cuando a alguien le dan una medicina muy fuerte para el estómago, después le tienen que poner un Nexium o le tienen que dar un yogur que le suavice el estómago. Entonces, seguramente habrá que buscar...
Pero no descarte entonces usted la constituyente o las elecciones generales anticipadas.
Usted habla de elecciones generales.
Sí.
Bueno, piensen en el tema de cómo, qué es lo que tiene que hacer este país para no desbaratar lo que se ha construido en confianza de Darío. Yo soy un combatiente de la democracia y haré todo el esfuerzo pidiéndole a mis compatriotas que no nos dejemos dejar llevar a caminos de incertidumbre. Y permítame aclarar lo que pasó aquí el domingo.
Sí, señor.
Permítame aclarar lo que pasó aquí el domingo. Una reunión con las bancadas para discutir la reforma política. Se invitó tres expositores con los presidentes de bancadas y los presidentes de Senado y Cámara. Vinieron el doctor Humberto de la Calle, el doctor Jaime Lombana y el doctor Eduardo Montealegre. Cada uno hizo su exposición. Yo le pedí a las bancadas que, hombre, yo les expresé, ¿por qué no estoy de acuerdo en esa manida costumbre colombiana de creer que todo se resuelve con reformas constitucionales? El país vivió en guerras civiles en el siglo XIX por reformas constitucionales. Eso de estar a toda hora despertando expectativas de que todo se va a arreglar con cambios a la Constitución es un error. Es un error. Los pueblos que han logrado gran desarrollo han sido pueblos que han tenido total estabilidad en sus normas constitucionales. Esta inestabilidad constitucional que se quiere estimular ahora crea muchas barreras para que el país acelere su desarrollo.
Es decir, no a una Asamblea Nacional Constituyente.
Esto es Darío. No a lo que nos lance a la incertidumbre. Déjeme discutir con toda la gente cómo se va a manejar esta coyuntura en este momento de aplicación de la medicina. Entonces, ¿qué hablábamos? Ese era mi primer punto el domingo. Mi primer punto el domingo era insistir. Nosotros no podemos crearle al país expectativas de que aquí la pobreza y el desempleo y todos los problemas se van a resolver cambiando la Constitución. Eso ha sido un error histórico de Colombia. Y me parece que la clase dirigente política colombiana no puede seguir estimulando ese error. Hay que hacer una semejanza con el presidente Darío Echandía. Una vez preguntó el poder para qué, hay que preguntar antes de crear expectativas constitucionales, digamos, para qué la reforma. Eso es bien importante tenerlo claro. Y los otros dos puntos que se le expresaron a las bancadas fueron los siguientes. Mi desacuerdo con subir esos umbrales y con restringir el tema de listas, de candidatos de listas, porque eso afecta a la democracia. Di unas razones para eso, también escuché. Alguien dijo, bueno, que no se restrinja, que no se aumente el número de firmas para una lista por firmas, pero que a esos movimientos se les creen responsabilidades. Todos estuvimos de acuerdo. Después entramos en el tema de la silla vacía. En algún momento yo expresé que por qué no buscábamos que la decisión fuera que la silla vacía se aplicara desde el momento en que la persona fuera llamada a juicio. Y dijeron que por razones constitucionales no se podía, que no se podía, que de todas maneras es una sanción y que la sanción tiene que darse sobre sentencia ejecutoriada. Entonces, por eso expresé eso en el discurso de la noche. Alguien me dijo, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que se vayan a la fiscalía y que después de los recursos ordinarios tengan el recurso extraordinario de casación? El ministro Holguín me dijo, en ese caso se puede decir que la silla quede vacía desde que se hayan agotado los recursos ordinarios, para no tener que demorar tanto la sanción como implicaría hasta esperar que se resuelva un recurso de casación. Ese fue el otro tema. ¿Y qué se dijo? Se dijo, mire, si lo que se necesita aquí entonces es hacer otras reformas, creemos una comisión que hable con todos los partidos y que nos ayude a ver cuál debe ser el proyecto que se presente el 20 de julio. Se mencionó incidentalmente, creo que en algún momento de semirrecreo, de una larga reunión, porque ni Jorge Mario Isman lo oyó, que estuvo ahí todo el día. Aquí algún senador, un hombre impoluto, el doctor Núñez Lapeira, y me da pena citarlo en público, pero fue que él trajo esa idea hace unos días y dijo, mire, en Colombia al presidente de la República no lo debería juzgar el Congreso. El Congreso no debería juzgar a las Cortes. Y entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hoy las Cortes juzgan al Congreso y el Congreso juzga a las Cortes. Y el presidente de la República tiene que entenderse con el Congreso, y es el Congreso el que por lo menos lo investiga. El doctor Núñez Lapeira había propuesto, dijo, yo quiero proponer un tribunal independiente para juzgar a los aforados. Y esa tesis ni se consideró el domingo, se hizo un comentario incidental.
¿Pero a usted le gusta esa tesis, esa idea de Núñez Lapeira, presidente?
No, no, mire, yo se la escuché ese día a doctor Darío, y el domingo se hizo un comentario incidental, sin decir buena o mala, porque ese tema no se ha estudiado, yo particularmente no lo he estudiado. En lo que toque con el presidente de la República, yo me someto al juicio que al que digan, que lo juzgue la Inquisición, me voy para allá, que lo juzgue fulano, me voy para allá. En lo que toque para mí no hay problema, empiecen por disipar cualquier duda. Entonces me preocupa una reacción que hubo en la calle. Además, una reacción que hubo en la calle de que el gobierno estaba proponiendo un tribunal para tumbar la Corte Suprema de Justicia. Por Dios, sea la oportunidad en Caracol de, creo, estarle diciendo al país la verdad total de lo que fue la reunión del domingo. Y la reunión del domingo buscaba también que nuestros compañeros de bancada hablaran con las otras bancadas del Congreso y siguieran el diálogo, a ver si se podía lograr algún acuerdo.
Ya nos hizo esas precisiones, presidente, nos dijo que no era partidario de la Asamblea Nacional Constituyente, que no ha estudiado el tema de ese Tribunal Supremo o especial.
Querido Darío, sí. No, querido Darío, y te hablo vehemente, pero en tono amable, le he pedido mucho al Espíritu Santo que me ayude a modular el tono,
Se le ve controlado, presidente.
No. Pero nos tenemos que controlar todos, Darío. Cuando tú lanzas esos juicios de que ya dijo que no a la Asamblea Nacional Constituyente, controlemos esos juicios, Darío. Te dije, mi pedido al país es decirle no a saltos a la incertidumbre, porque este país está ganando una gran confianza, Es que mira lo difícil que ha sido para este gobierno. Mira esa herencia de guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo y cómo lo hemos combatido. Mira una cosa bien buena de la economía colombiana. ¿Sabes qué es lo que nos afecta a nosotros en el crecimiento en el sector agropecuario? Que decrece lo ilícito. Entonces, como eso se consolida con lo lícito, no deja mostrar en toda su expresión el crecimiento de lo lícito. Por primera vez, esa economía clandestina hoy, esa economía del narcotráfico, está reduciéndose sustancialmente en Colombia. Usted va a Cartagena y pregunta, ¿quiénes son los dueños de estos hoteles que aquí se están haciendo, de estos edificios? Gente honrada. Viene a Bogotá lo mismo. Usted va a las zonas agropecuarias de Colombia y lo invito a que Caracol haga ese examen.
Yo creo luego, que pero presidente, en aras de la claridad y de la verdad y para que las cosas queden transparentes, ¿sí o no a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente?
No, Darío, el presidente de la República no se puede dejar poner contra la pared del talento del periodista. Le admiro su talento y su vehemencia, pero usted tiene que entender que yo tengo que tener en medio de la disposición a hablar con ustedes, prudencia. Lo que yo no voy a permitir es saltos a la incertidumbre. La invitación que me barajó, y le pido que por lo menos me la oiga, es que revisen en las regiones de Colombia a ver si el narcotráfico está comprando fincas o no, que se había apoderado de millones de hectáreas. Unos hablan que de 2 millones, otros de 4 millones, otros de 1 millón. De 1 millón. ¿Qué remedios tan importantes ha hecho este gobierno? Todo eso que sucede en Colombia en medio de dificultades es lo que hoy no podemos poner a riesgo poniendo al país en una situación de incertidumbre, Darío.
Sí, como quiera que estamos haciendo claridad sobre una serie de puntos, señor presidente, entonces le voy a tirar una muy fácil. ¿Cuándo le va a decir al país si aspira a un tercer mandato?
Darío, mire, la verdad es esta. Le voy a decir lo siguiente. En estos días me preguntaron unos periodistas. Pero mire, en las reuniones con el alcalde de Bogotá han resultado muy bien. Y él está contento. Y el gobierno y usted mismo le han respondido muy bien a todos los temas de Bogotá. Han sido reuniones muy constructivas. Si usted ha hecho eso, ¿por qué se demoró tanto para recibirlo? Le dije, porque las decisiones de la vida no son decisiones de espectáculo. Había una oportunidad para recibirlo, vía espectáculo, por salamería, por salvar apariencias. Y otra oportunidad para reunirme con él, como lo hago periódicamente, para resolver los problemas de Bogotá. Yo creo, Darío, que tú que eres muy inteligente, ahí puedes hacer una comparación. Alguien me dice a mí, hombre, vuelva a decir que usted no va a aspirar para que le quiten la presión de encima. Le dije, no, yo presiones de encima y yo por quitarme presiones de encima y por quitarme carguitas de encima, no me dejo presionar.
Es decir, llegará el momento en que usted decida, todavía no lo ha resuelto.
Tranquilo, no, lo que yo sí tengo decidido es lo siguiente, que necesitamos muchos líderes y muy buenos. Y ahí tiene uno al lado que es el doctor Sergio Fajardo, que yo creo que hoy le puede tener más confianza a este gobierno de la que le podía tener antes de ser alcalde de Medellín, porque él compartió conmigo, él como alcalde de Medellín y yo aquí en este puesto, 4 años, y él ya había compartido por ahora un ratico conmigo en la gobernación de Antioquia. Y aquí hay unos líderes muy buenos, largos, para el Congreso de la República, para la Presidencia de la República. Eso sí, yo sí estoy interesadito en una cosa, y ya que me hablan de reelección, me van a dar oportunidad de válida y legalmente hacerle campaña a una reelección, a la reelección en la cual creo. Este país tiene que reelegir la seguridad democrática, tiene que reelegir la confianza inversionista como presupuesto de la política social.
¿Pero eso no lo encarna es usted solo, presidente?
El único discurso que oí era el discurso de lo social, que casi nunca se cumplía, pero se le daba la espalda al compromiso con la seguridad y al compromiso con la confianza inversionista. Entonces, un país que necesita hacer ajustes todos los días, por lo menos debería tener unas líneas fundamentales. Yo creo que ese trípode sobre el cual debe reposar la confianza, que es cohesión social con todas sus aristas, responsabilidad, inversión desde la responsabilidad en transparencia, en solidaridad con la comunidad, en fraternidad laboral y seguridad desde la democracia, son fundamentos que aspiramos a que los colombianos reelijan en el 2010.
Presidente, usted habla de líderes, mencionó el caso muy diferente, por cierto, con nuestro integrante del equipo de trabajo, Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín. ¿Qué otros nombres se le ocurren?
Por ahora no me ponga a hablar de nombres, por ahora póngame a hablar de presupuestos, de temas que se deben reelegir.
Pero es que la gente está pensando, ¿y qué va a pasar después del doctor Uribe?
Hola, a mis compatriotas, yo los invito a mis compatriotas a que no nos dejemos arrebatar 3 banderas fundamentales. A pesar de que digan, están naufragando, están ahogados, entonces hagámoslo del náufrago. Si creen que estamos muy mal, hagámoslo del náufrago y apeguémonos de una tabla. Usted sabe lo difícil que es quitarle la tabla de salvación al náufrago, así el náufrago esté muy grave. Que a nosotros de ninguna manera nos quiten una tabla para este país que es muy importante para que salga adelante, que es la tabla de la seguridad democrática, que es la tabla de la confianza inversionista y que es la tabla de la política de cohesión social. Darío, su amigo César Mauricio me dijo esta mañana, por lo que le he escuchado a Darío esta mañana, usted le debe hablar. Y por eso me atreví a llamarlo. A usted, a sus compañeros en Caracol, un saludo lleno de respeto, apreciado Darío.
Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad, por sus palabras, por habernos contestado claramente unas preguntas, otras menos claramente, con muchas insinuaciones, pero César Augusto le tenía la ultimita, como decimos en Antioquia.
La ñapita, presidente, es esta. Usted ha dicho aquí en este diálogo cordial con Caracol que cambiar la Constitución ha sido un error histórico de Colombia. Eso incluye el cambio de Constitución que lo reeligió usted por segunda vez y podría incluir también un posible cambio de Constitución para una tercera reelección.
A ver, César Augusto, primero lo felicito por la inteligencia de la pregunta. Y quiero decirle esto, el gobierno y yo dimos la batalla y unos proyectos que presentaron, ese proyecto de reelección lo habían presentado muchas veces y lo habían presentado en la administración Pastrana. Y otros presidentes trataron de reelegirse. Y en este gobierno salió esa reforma. Sí, Darío, eso puede, César Augusto, eso puede contradecir mi tesis de que yo no soy amigo de estar tocando la Constitución a toda hora. Lo que pasa es que la Constitución tampoco puede crear talanqueras democráticas. Finalmente hay un juez en la democracia que es el pueblo. Y además, mira cómo fuimos nosotros a esas elecciones. Fuimos con una ley de garantías modulada por la Corte Constitucional, que nos puso en condiciones bien desventajosas frente a los competidores. Yo creo que eso no fue malo para la democracia. Te repito, estar a toda hora cambiando la Constitución hace mucho daño. estar a todo. Es distinto entregarle derechos al pueblo, como el derecho de definir si reelige o no a una persona, que quitarle derechos al pueblo, como se le quita derechos al pueblo cuando se suben esos umbrales de los partidos que cierran la política. Es distinto una reforma constitucional para introducir los mecanismos de participación directa, o para introducir la elección de gobernadores, o para introducir la elección de alcaldes, reformas constitucionales que se hizo la de alcaldes en la administración Betancourt, la de gobernadores y mecanismos directos de participación en la administración del presidente Gaviria, que una reforma constitucional simplemente por caprichos políticos o para conducir al país a la incertidumbre. Mira, César Augusto, es distinto reformar la Constitución para que se le reconozcan los derechos al pueblo que para suprimirle los derechos al pueblo. Por ejemplo, yo he tenido que impulsar unas reformas constitucionales, otras. Yo tuve que impulsar la reforma constitucional para acabar con los sistemas privilegiados de pensiones, porque si no, eso arruina al país. Tuve que impulsar otra reforma constitucional, por ejemplo, para graduar las transferencias de la nación a las regiones, porque es mucho más fácil hacer demagogia y decir volvamos a la Constitución del 91. Eso es muy taquillero electoralmente, pero quiebra la nación. En buena hora, la registraduría ha dicho que el oficialismo liberal y el pueblo democrático no recogieron las firmas válidas para impulsar el referéndum. Y yo tuve que impulsar una reforma constitucional por eso. Yo creo que son reformas constitucionales por el bien público. Pero esa constitucionalitis, para lanzar al país a la incertidumbre, esa constitucionalitis, simplemente para crear más crisis, para acabar con la confianza inversionista, para subir los umbrales, para que los partidos no puedan tener sino una sola lista, esa constitucionalitis, para todo eso es muy grave. Y a esa constitucionalitis yo me opongo. Con reformas constitucionales, elección popular de alcaldes, mecanismos de participación directa, elección popular de gobernadores, la posibilidad de que el pueblo diga si una persona la pueden reelegir o no, y en un país que tiene una corte constitucional que le impuso al presidente una serie de requisitos que yo pienso, como candidato que fui, que lo pusieron a competir desventajosamente. ¿Por qué malas esas reformas constitucionales? Cuidado con las que lanzan al país a la incertidumbre. Y hacer cosas serias y democráticas no afecta la regla general con la cual quiero de nuevo terminar. Mantener al país en la constitucionalitis es muy grave, porque es invitarlo a que se mantenga en la inestabilidad. El país tiene que madrugar todos los días a trabajar para producir progreso, pero no a preocuparse por la incertidumbre.
Sí.
Gracias, César Augusto, muy inteligente su pregunta.
Presidente, una precisión también sobre algo que nos dijo hace un momento en torno a la solidaridad de cuerpo, que no hay que eludir las críticas y que no se puede tener frente a todo solidaridad de cuerpo. ¿Cómo ve usted el pronunciamiento generalizado que hicieron las Cortes ayer precisamente en solidaridad de cuerpo frente a lo que está haciendo la justicia hoy?
No entiendo por qué tenían que hacerlo. Yo no entiendo por qué tenían que hacerlo. Y no entendí por qué tuvieran que tener solidaridad de cuerpo cuando yo presenté una denuncia contra un magistrado. Que la presenté porque ese señor le dijo al periódico El Espectador que yo lo había llamado a protestar por una indagatoria contra Mario Uribe. Si ese señor tiene una sola prueba de que yo lo llamé a eso, yo renuncio a la presidencia de la República.
Bueno, la Fiscalía General de la Nación está próxima a pronunciarse sobre ese caso y sobre esa investigación, presidente.
La General de la Nación ha venido investigando es lo que yo denuncié, la oferta de un magistrado auxiliar de beneficios a un paramilitar que supuestamente me iba a acusar a mí que por haber contratado a otro paramilitar, que por haberlo contratado a él para matar a otro paramilitar en el 2003. Vea, para que lo vaya sabiendo de una vez, por ejemplo, en Semana Santa, tuve que pedirle a los abogados, mire, recojan todos mis viajes en la gobernación de Antioquia, todos mis viajes en la presidencia de la República, recojan todos mis viajes, yo tengo escolta oficial y nunca he dicho mándenme a fulano perano, apúntenlo ahí señores de Caracol, desde el año 88. Desde el año 88 la Fuerza Pública Colombiana sabe dónde he ido yo, ¿Dónde he dormido? ¿Con quién me he reunido? Investigarme a mí es muy fácil. ¿Sabes qué tengo que hacer en Semana Santa? Y no lo quería decir todavía. Ponerme a que recogieran un poco de datos, porque por ahí resultó un bandido que está condenado en una cárcel diciendo que yo había ido a reunirme con él, con Mancuso, con el general Ospina, con el general Rosso José Serrano, que era comandante nacional de la policía, con el general Manosalva, que esa reunión supuestamente era en un noviembre, y el general Manosalva había muerto en un abril, que había ido a reunirme a la Caucana con él y con Mancuso para preparar la masacre del Haro. Yo que he sido un peregrino recorriendo este país y que lo fui en Antioquia como gobernador, la Caucana fue de los poquitos sitios que se me escapó por visitar. Y entonces tuve que irme a Antioquia, es muy serio, pidan la bitácora del helicóptero. Yo nunca me pude mover por tierra. Y ese señor da, por ejemplo, una de las cosas que da en las declaraciones que conocí, es una serie de teléfonos celulares con prefijo, cuando en esa época apenas estaban empezando los celulares. Entonces, ¿cómo no va a venir uno prevenido contra todas esas cositas? Y a mí me cogen en equivocaciones, Darío, pero a mí no me cogen en delitos. Porque yo he sido totalmente honrado y por eso me le he metido a todas las candelas.
Sí, presidente. Antes de que terminemos este diálogo tan interesante, unas palabras de pronto de esperanza, de ilusión para Ingrid Betancourt, para los otros civiles, para los tres norteamericanos, policías, soldados, algo que permitiera en este momento de pronto reavivar la llamita de una liberación.
Sí que me gusta escucharte en ese tono porque dejaste tan preocupado a César Mauricio esta mañana. Entonces no, yo le dije, hombre, en lugar de ponerme a César Mauricio a quejarme de que unas aseveraciones que hizo Darío, deje a ver, yo le trato de hablar. No, mire, Darío, esa es preocupación de todos los días. Anoche mi última conversación sobre operaciones muy delicadas fue con el señor Jean Naranjo. Yo estoy todos los días al pie a ver si la iglesia puede avanzar, si los dos europeos pueden avanzar, o si la fuerza pública colombiana puede avanzar en la localización humanitaria. En eso estamos, Darío. Anoche le escribí una cosita al país, a raíz de la detención de Mario Uribe, y yo tengo que sentir dolor personal, lo grave fuera que no lo sintiera, pero lo asimilo con patriotismo y sin mengua del cumplimiento de mis responsabilidades. Aquí la agenda se cumple todita, y esa cosa del orden público ha sido primera prioridad y lo seguirá siendo en este gobierno. Ahí le conté una cosita que me habían recomendado los asesores, la fiscalía, la policía. No lo diga, no lo diga, porque entonces van a decir en el extranjero, vea, ahí están investigando. Mira, hay un testigo contra el presidente de la República. Qué grave lo de Colombia, se desmoronó Colombia. Esa cosa, así tuve que pasar Semana Santa. Entonces dije, va, pregúntenle en la gobernación de Antioquia a dónde fui yo en ese helicóptero y por esos días y con quién me movilicé. Oiga, que yo fui con estos generales de la República a reunirme con Mancuso y con ese bandido que estaba en la cárcel para preparar la masacre Laro, y que mi hermano Santiago llevó 20 paramilitares para ejecutar esa masacre. Y les di las gracias que porque tenían habían liberado seis secuestrados y que uno era primo mío. Por Dios. El imaginario de los bandidos. Por eso hay que poner mucho cuidado también en aquello de que los magistrados estén estimulando bandidos para que acusen a gente honorable. A mí me parece que es grave eso. Ha sido una práctica de investigación en el mundo. Pero hay que poner mucho cuidado.
Presidente,
yo no creo que aquí se pueda.
Se inicia la Feria Internacional del Libro en Bogotá, es el Día del Idioma, el Día de la Lengua. ¿Qué libro está leyendo? ¿Sí le queda tiempo?
He estado leyendo varios libros, he estado terminando el de Herbert Brown, si sé pronunciar bien ese...
¿Apellido?
Ese apellido sobre Gaitán, y lo he estado subrayando porque tengo algunas discrepancias de las aseveraciones que él hace, sobre todo los líderes que se formaron en esos 30 años anteriores al 9 de abril. Pero déjeme terminar con un temita.
Sí.
Está muy bien investigar, está muy bien aplicar los mecanismos legales de recolección de pruebas. Lo que no está bien es darle crédito a un bandido con ánimo de venganza para condenar ante la opinión pública a un ciudadano honorable. Y yo creo que como presidente de la República tengo derecho a pedir que haya cuidado en eso, apreciado Darío. Muchas gracias, Darío, a usted y a todos sus compañeros. Le hablé con entusiasmo, pero creo que no en mal tono.
No, señor. De ninguna manera nos habló con claridad, con franqueza, con su tono vehemente en algunos apartes, como siempre lo ha hecho, y le agradecemos profundamente que haya dado la cara, como siempre, y haya contestado la totalidad de nuestras preguntas.
Gracias, Darío.
Es el presidente Álvaro Uribe, genio y figura, hasta la sepultura. 8:50.